En la ciudad faltaban noticias y lo queríamos cambiar. Faltaba alguien que te cuente la otra realidad. Y ese es nuestro eje, nuestro único eje. La verdad es verdad, es noticia, es noticia.
Amigas y amigos de Radio Libertad, bienvenidos al servicio informativo de hoy, martes 15 de octubre de la gestión 2013. Estos nuestros titulares. En materia internacional, hoy se presentará en el Luna Park de Argentina el grupo Vox Dei. Un video de un atraco en Brasil causa controversias. Hoy se produjo un terremoto en Filipinas. Desapareció un avión comercial en México. Murieron 109 personas en un festival en la India. En materia nacional, la quinoa es presentada en una feria itinerante en Roma. El presidente anunció que en los próximos 2 años Bolivia tendrá aeropuertos internacionales en cada departamento. Hoy habrá paro en la ciudad de El Alto. Fue liberado el joven que fue arrestado por colocar una nariz de Pinocho a un mural del presidente Evo Morales. En materia local, se denunció que hubo intervención ampliado de la denominada subcentral Tomás Frías Sud. La catedral abrirá sus puertas el 10 de noviembre. Potosí recibió del Estado más de 2 millones de bolivianos por desastres naturales. Se realizará una carrera de motociclismo por los 79 años del municipio de San Pablo de Lipes. En el ámbito deportivo, hoy juega la selección boliviana de fútbol contra Perú. El próximo fin de semana se iniciará una nueva versión del torneo Simón Bolívar. Estas y otras informaciones a continuación. Desde los estudios de Radio Libertad 93.4 en Potosí, Bolivia, les saluda Yuri Cristian Lizarazú Estrada. Bienvenidos. Hoy martes 15 de octubre a las 9 de la noche, Vox Dei sube al escenario del estadio en Luna Park para repasar su casi medio siglo de carrera. Willy Quiroga, Ricardo Soule y Jordi Godi, 3 de los 4 originales, prometen sorpresas en un concierto inolvidable. Simón Quiroga, hijo de Willy, ocupará el puesto de batería. Un video que muestra un atraco a punta de pistola en Sao Paulo y que acabó con uno de los atacantes heridos generó controversia en Brasil. Las imágenes fueron registradas por una cámara instalada en el casco del motociclista que fue asaltado y muestra cómo dos hombres en moto se acercan a la víctima en un semáforo en la mayor ciudad de Brasil. Minutos después, cuando el atacante está tratando de robar la moto de la víctima, un policía aparece en su auto y da 2 tiros al presunto ladrón. El video se ha vuelto viral y mientras algunos defienden la acción policial, otros la critican. El supuesto ladrón se recupera en el hospital. Las autoridades mexicanas buscan un avión comercial que desapareció el lunes cuando sobrevolaba el estado de Baja California Sur con 14 personas a bordo. Los equipos de emergencia temen que el avión pueda haberse visto afectado por el mal tiempo causado por la tormenta tropical Octave que se aproxima a la costa pacífica mexicana. 7 estados, incluido Baja California Sur, declararon el estado de emergencia ante la llegada de la tormenta. El Departamento Forense de Colorado de Miami-Dade, en Florida, Estados Unidos, concluyó que la locutora de radio Betty Pino murió a consecuencia de las complicaciones surgidas tras una operación de cirugía estética a la que se sometió para extraer de sus glúteos unos implantes de silicona. El Departamento de Policía de Miami tiene abierta una investigación sobre la muerte de la estrella de la radio, mientras un cirujano plástico que operó a Pino en junio pasado negó que esa intervención esté relacionada con la muerte de la locutora. La popular presentadora de radio ecuatoriana falleció a principios de agosto en un centro hospitalario de Miami. Pino, una de las personalidades de la radio más conocidas del sur de Florida, conducía un espacio musical semanal en la emisora Amor 107.5 FM, propiedad de Univision, en la que comentaba las últimas noticias del mundo artístico. La locutora apodada La Reina de la Radio apadrinó desde su programa a muchos artistas hispanos que lograron consagrarse en Estados Unidos. El diario El Nuevo Herald de Miami informó que la familia de Pino estaba considerando a principios de agosto la posibilidad de interponer una demanda por negligencia médica, aunque no está claro contra quién. La policía de la ciudad de Nigeria arrestó a una mujer acusada de fingir su propio secuestro y a su presunto cómplice. El objetivo de Nancy Kuksu era pedir un rescate a su marido y repartirse la recompensa con quien la policía dice que era su amante y su cómplice. Este cómplice habría llamado al marido de Kuksu para pedirle un rescate equivalente a unos $1,300, pero lejos de caer en el engaño, el esposo llamó a la policía y denunció a su mujer. El secuestro se ha convertido en un lucrativo negocio en Nigeria, aunque según los corresponsales de la BBC Mundo en Nigeria, este caso es particularmente inusual. El número de muertos de una estampida que se produjo en un festival hindú en el estado central de Madhya Pradesh este domingo aumentó a 109, informaron las autoridades de la India. Decenas de miles de personas estaban reunidas en el templo de Ratanghat con motivo de un festival hindú en honor a la diosa Durga. La mayoría de las víctimas murieron en la estampida, mientras que otras se ahogaron tras lanzarse desde un puente. Los equipos de emergencia rastrearon el río en busca de más cuerpos. Según la policía, la estampida fue provocada por rumores que decían que el puente iba a colapsar. Sin embargo, algunos peregrinos dicen que comenzó cuando la policía cargó con bastones contra la multitud. Las avalanchas son un fenómeno frecuente en las celebraciones religiosas en la India. Ocurren en gran parte por la precariedad de las infraestructuras en torno a los lugares de culto. Al menos 20 personas murieron este martes en Filipinas como consecuencia de un terremoto de magnitud 7.2 grados en la escala de Richter que sacudió el centro del país. El epicentro del temblor se situó a una profundidad de entre 33 y 34 kilómetros cerca de la isla Bol, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Uno de los lugares más afectados fue el popular balneario turístico de Cebú, donde varias personas murieron cuando parte de un mercado de pescado se vino abajo. Además, los pacientes y los trabajadores del mayor hospital de la isla fueron obligados a evacuar por el sismo. Los terremotos son comunes en Filipinas, que está situado sobre una falla geológica.
Mi tierra, el sabor de la fruta. Tú sabes elegir, es tan natural. Cuida tu salud para toda la familia.
En envase descartable de 2 litros y 4 sabores, Citrus Punch, manzana, durazno y pomelo.
¡Mi tierra!
Pide Jugos de mi Tierra en la tienda de tu barrio.
Jugos de mi Tierra, es industria boliviana.
¡Mi tierra!
Panorama Nacional.
Bolivia presenta la quinoa en la denominada Feria Itinerante que se realiza en Roma en el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación y el 40 periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura FAO, informaron fuentes oficiales. Según un boletín de la Cancillería, la quinoa boliviana se presenta a través de una exposición artística e informativa que recrea una experiencia y contacto directo con las diferentes variedades de ese grano. Esta importante exhibición se realiza desde el 7 hasta el 18 de octubre del presente año, en el marco del Año Internacional de la Quinoa, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre los beneficios y cualidades de la quinoa. El documento precisa, en la exposición se muestra también el uso y costumbres en torno a la producción tradicional y las grandes posibilidades de la preparación gastronómica de la quinoa. En el acto de inauguración y la exhibición participaron los delegados oficiales acreditados ante la FAO, autoridades de gobierno italiano, cuerpo diplomático acreditado en Italia y representantes de la Feria de Milán 2015. La delegación boliviana fue encabezada por el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Clarence Endara, que inauguró la muestra. La subdirectora de la FAO, María Elena Semedo, que expresó su beneplácito por ser anfitriona en esta importante exhibición. El mandatario Evo Morales afirmó que en los siguientes dos años los 9 departamentos del país contarán con un aeropuerto internacional e incluso algunas regiones tendrán hasta 2 terminales aéreas, como Cochabamba. El presidente Morales manifestó que cuando llegó a la presidencia en pocos departamentos había aeropuertos internacionales, solo en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Esa situación fue remontada, dijo, gracias a que mejoró la economía boliviana. Detalló que Oruro inauguró hace poco un aeropuerto y Potosí la terminal aérea de Uyuni. La de Chuquisaca está en construcción y hay proyectos en Trinidad Beni, Cobija, Pando, Copacabana, de La Paz y Monteagudo de Chuquisaca. Acotó la autoridad, a esa lista se suma el que posee Tarija. Enfatizó que la construcción del aeropuerto de Chimoré, que será el segundo de Cochabamba, responde a un objetivo geopolítico por si hubiese alguna agresión extranjera, indicó el presidente. En el tema de helicópteros, el presidente recalcó que Bolivia es un país pacifista, aunque ratificó que hay que reforzar las Fuerzas Armadas. En ese marco, confirmó el acuerdo con Francia para la adquisición de 6 helicópteros Super Puma, de los cuales 2 llegarán al país en los próximos 3 primeros meses del siguiente año. Agencia de Noticias AVI. El principal ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales, SJUVE, de El Alto, Javier Agno, ratificó el paro de 24 horas convocado para el día de hoy, 15 de octubre, en demanda de una respuesta del gobierno a su pliego de 11 puntos. Aunque reconoció que los dirigentes de algunas zonas expresaron que no acatarán el paro, Agno informó que no están satisfechos con la respuesta del gobierno a las demandas de la urbe alteña y manifestó que quieren tener servicios básicos, seguridad en los barrios y zonas, también en la cuestión del transporte. Herbol Digital. Johnny Vallejos salió hoy de la cárcel de San Roque, donde permaneció detenido desde el pasado jueves por haber distorsionado el rostro del presidente Evo Morales en un mural poniéndole nariz de Pinocho. Según el informe del periodista Iván Ramos, la gobernación al final decidió retirar la denuncia contra Vallejos y en una audiencia poco clara, sin la presencia de los abogados del implicado, un juez determinó su libertad. El acuerdo al que se llegó me hará conocer mi abogado porque la audiencia fue muy exprés. Vallejos dijo que lo que hizo es solamente una forma de expresión. La madre del joven, Maruja Solano, afirmó que no puede quedar en la nada la detención de su hijo y las investigaciones deben continuar con mayor claridad y profundidad. Herbol Digital. La policía de El Alto sorprendió el domingo a un joven de 17 años y otro de 21 portando armas de fuego al ingreso de un local nocturno ubicado en La Ceja, informó el coronel Juan Sanginés, director regional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Explicó que los jóvenes de iniciales N.A. y J.A. tenían en su poder un revólver calibre 22 con 6 proyectiles y una pistola calibre 22 también con 6 proyectiles. Según la policía, ninguno de los 2 aprehendidos tiene antecedentes penales. Con esta acción la policía previno que se susciten hechos de sangre. Posteriormente se remitió a la fiscalía y personal policial está sujeto a la nueva ley de armas que dice que el que incurra en la tenencia o portación de uso de armas no convencionales será sancionado con la pena privativa de 30 años de cárcel. Entonces, estos jóvenes habrían cometido ese tipo de delito, sostuvo la autoridad policial.
Econs, empresa de consultoría y construcción, moderniza y garantiza la construcción en Bolivia. Realiza planos, avalúos, cálculo estructural, presupuesto, supervisión y dirección de obras, construcciones civiles, remodelación y ampliación. Oficinas centrales, Yacuiba, Bolivia, teléfono 7189-2965. Oficina en Potosí, de La Paz, 418, teléfono 62-630-94. Econs, empresa de consultoría y construcción, moderniza y garantiza la construcción en Bolivia.
Panorama local.
Porfirio Mamani, dirigente de la autodenominada Subcentral Tomás Frías Sud, que aglutina a los cantones de Chulchucani, Manquiri y Guariguari, que desde hace varias semanas piden a la Gobernación su personería jurídica, denunció que comunarios de Tinquipay habrían intervenido en el ampliado de los tres distritos que se desarrollaba en Chulchucani. La denuncia indica que los comunarios habrían llegado al lugar con palos, piedras y ondas, y presumiblemente en estado de ebriedad, quienes desalojaron a quienes participaban en este ampliado.
Corretear como rata, porque nosotros no conocemos qué será piedra, palo, para no sabemos actuar de esa manera. Entonces señores han venido agresivamente, nos han agredido con todo, con ondas, nos han ondeado, han tomado trago, nos han pegado en nuestra propia casa. Y ahí se han prestado algunas personas ahora es del partido del MAS. Por ejemplo, yo quiero decir a Carapi y al Ovaldo Isla, como dirigentes, ellos que solucionen, que no metan a estos problemas. Ahora por ellos están dañando al partido del MAS y al partido del Evo.
Los interventores supuestamente indicaron que no permitirán la creación de la subcentral provincial Tomás Frías Sud. Por ello, los dirigentes de esta subcentral amenazaron con llevar adelante medidas de hecho y que no permitirán una nueva intervención. Porfirio Mamani incluso amenazó con derramamiento de sangre.
Nosotros nos vamos a levantar, ¿sí? Y ahora es cuando lo que nos vamos a sacar la mierda. No hay miedo, no hay miedo. Somos campesinos y al mismo tiempo somos mineros. Ahora es cuando nos vamos a ver. Se va a correr sangre, va a correr sangre. No hay problema. Eso es lo que nos está haciendo reaccionar en este momento a nosotros.
Recordemos que el pasado 23 de septiembre, el secretario de Coordinación de la Gobernación, René Navarro, indicó que la gobernación no puede inmiscuirse en temas que son netamente orgánicos, indicando que existe una central provincial y que si se desea fragmentar la misma como subcentral norte, sur y otros, esto debe ser resuelto en un congreso orgánico. René Navarro dijo además que el poder político de la gobernación no puede intervenir en un tema netamente sindical. En todo el territorio del Estado Plurinacional se ha verificado que efectivamente más de 8.000 hectáreas han sido afectadas por eventos climatológicos adversos, de las cuales 2.723 hectáreas pertenecen al departamento de Potosí, donde los municipios más afectados han sido el municipio de Puna con 1.045 hectáreas y Colquechaca con 1.281 hectáreas. El pago de indemnizaciones no hubiera sido posible sin contar con la participación activa y el apoyo decidido de los gobiernos municipales, centrales campesinas, sindicatos agrarios, AIYUs y organizaciones sociales. El director del Instituto del Seguro Agrario, máster ingeniero Eric Murillo Fernández, confirmó que durante la pasada campaña agrícola, Potosí fue uno de los departamentos cuyos agricultores fueron los más afectados por eventos climáticos. Llamó la atención la sequía que afectó comunidades de los municipios de Puna y Colquechaca, así como las granizadas de Caripullo, Ravelo y Cotagaita. Según la información, Potosí ha sido indemnizado con más de 2.723.990 bolivianos, beneficio que fue efectivo en 11 municipios cuyos agricultores perdieron cosechas de papa, trigo, cebada y maíz a consecuencia de sequías, heladas y granizadas ocurridas durante la campaña agrícola 2012-2013. La Catedral Metropolitana podría abrir sus puertas al público el próximo 10 de noviembre, después de muchos años de que en su interior se realicen trabajos de restauración. Se adelantó que el Tedeum se realizará en este repositorio religioso. También se desmintió que los relojes de la catedral estaban descompuestos y que faltaban piezas que no existen en el mercado. Se aseguró que los relojes volverán a funcionar, pero que ya no será necesario de personal para dar cuerda, sino que será de manera mecánica. José Poma, de la Dirección de Patrimonio Histórico del Gobierno Municipal, también anticipó que existen los recursos necesarios para concluir con este trabajo.
Vamos a ver un costo, pero eso nosotros vamos, ya tenemos recursos para poder hacer esto, entonces vamos a poder hacer este trabajo. Tampoco va a ser un costo elevado, como hemos podido constatar, los trabajos no hay piezas que hay que reponer, lo que hay que hacer es mantenimiento, ¿no?
Según denuncias de los comunarios del municipio de Colchacá, se adquirió un equipo de rayos X con un valor aproximado de 250.000 bolivianos que tendría que beneficiar a los habitantes de sus 45 comunidades. La compra se realizó en la gestión de Elizabeth Cayo cuando era alcaldesa y la apertura de la caja recién se realizó en el mes de septiembre del año pasado en la gestión de Paulino Colque. En el interior se encontraron neumáticos viejos, cajas de cartón, almohadas y otros objetos sin valor. Se realizó la denuncia respectiva a la Fiscalía de Uyuni. Ahora el caso está a punto de ser cerrado porque el municipio no hace el seguimiento respectivo. La denuncia fue realizada por la corregidora de la capital del municipio, Leonor Ramos, quien publicó en su cuenta de Facebook fotografías y datos sobre esta adquisición. Algunos comunarios mostraron su consternación al enterarse del cierre del caso, pero no anunciaron ninguna medida que permita esclarecer este hecho. Por el 49 aniversario del municipio de San Pablo de Lipes, del departamento de Potosí, se va realizando la organización de una carrera de motociclismo de integración trinacional Sudlipes, Atacama, Norte Argentino, revalorizando los atractivos turísticos de la región. También podrán recorrer el mismo día de la carrera por el territorio ancestral del Gran Ayllu de los Lipes, con sus valores naturales y culturales para el turismo comunitario, con un viaje de familiarización en el que podrán participar autoridades, agencias de viaje, medios de comunicación y ciudadanía nacional e internacional que así lo desee. Este evento está organizado por el Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Lipes los días 21, 22 y 23 del mes de noviembre de la gestión 2013. Se iniciará el recorrido desde la ciudad de Uyuni hasta San Pablo de Lipes. Para mayores informaciones pueden contactarse en Tupiza con el 269-45257 y con la Mancomunidad de la Gran Tierra de los Lipes al 269-33582. Ocho personas murieron este lunes a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 27 de la ruta entre Sucre y Potosí, donde colisionaron una vagoneta y una volqueta, según informó el organismo operativo de tránsito de la ciudad de Sucre. El hecho se produjo al promediar las 6 de la mañana de este lunes y, de acuerdo a los primeros indicios de las investigaciones, la imprudencia de algunos de los conductores, uno de ellos fallecido, pudo haber sido la causa del siniestro. Los fallecidos se trasladaban desde la capital potosina hasta la capital del estado plurinacional de Bolivia. Los nombres de las víctimas se darán a conocer en las próximas horas. El consumo de bebidas alcohólicas ocasionó el deceso de un joven de nombre Carlos Mamani, minero de 19 años de edad, quien en el interior de la mina Pairaviri falleció a causa de una caída a un pozo de 50 metros que contenía agua de Copajira, según informe del director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Celín Salas.
Lamentablemente, supuestamente, habría resbalado y cayó a una profundidad en un hoyo, un agujero, o un rasgo, lo que suele llamar, de 50 metros. A esta altura, existe una retención de agua que se encuentra mezclado con agua de Copajira.
El cuerpo sin vida de Carlos Mamani fue hallado después de 5 días de haber ocurrido el hecho. El caso es investigado, pues se encontraron indicios de que podría tratarse de otro tipo de caso y no de un accidente laboral. La causa de la muerte, según un informe preliminar forense, es por traumatismo, presumiblemente por la caída y ahogamiento.
En Libertad, síntesis de noticias.
Agencia ANF. La selección de Bolivia de fútbol arribó el día de ayer por la mañana al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para jugar frente al Perú el día de hoy, partido válido por la última fecha de la clasificatoria sudamericana. De acuerdo con un reporte de la Agencia Andina de Perú, la selección boliviana, bajo la dirección técnica del español Javier Azcargorta, pisó suelo peruano al promediar las 8:45 de la mañana del día de ayer, hora peruana, y luego partieron a un hotel cercano al Coloso de José Díaz. Perú y Bolivia, ya sin opciones de asistir al Mundial de Brasil 2014, jugarán este martes en el Estadio Nacional, sin público, desde las 10 de la noche con 15 minutos, hora boliviana, encuentro que cierra las clasificatorias sudamericanas. El próximo fin de semana se iniciará una nueva versión del torneo Simón Bolívar que agrupa a los campeones departamentales y otorga una plaza directa para la liga. En dicho certamen estará presente tres equipos paceños: Unión Maestranza como último campeón, ABB como el campeón de la Copa Bolivia y Chaco Petrolero, que entra en reemplazo del desaparecido La Paz Fútbol Club. Los de Viacha y Miraflores han mostrado que están en condiciones de ser protagonistas del certamen, y a ellos se suma un Chaco que en su momento también fue un equipo liguero. Estas han sido las informaciones desde los estudios Radio Libertad 93.4, 25 años al aire. A nombre de todo el equipo de prensa que trabajó en la presente entrega informativa, les agradecemos infinitamente por la sintonía. En la conducción estuvo con ustedes Cristian Lizarazú Estrada. Permiso.